Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La crisis migratoria no cesa en Canarias y mientras tanto los ministerios del Gobierno de España siguen actuando de forma separada y sin un mando único. Por el momento el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha declarado la situación de emergencia ante la realidad de la crisis en las islas, lo que en la práctica supone un mecanismo para cortar plazos, excluyendo algunas obligaciones burocráticas que por trámite ordinario alargarían los procedimientos. Por otro lado, el Ministerio del Interior envía 2 aviones para intentar solucionar el problema en origen y dice que, en boca de su responsable, Grande Marlaska, que Canarias cuenta con los medios necesarios para hacer frente a la crisis. La cuestión ya está en el primer plano de la política nacional y la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha exigido en las últimas horas al gobierno que adopte las medidas necesarias para articular ese mando único.
Canarias pide medidas. Y es el momento de que también un gobierno en funciones adopte esas medidas. Y no está produciéndose una política como la que se necesita. No hay un mando único y denunciamos la ausencia de un mando único. Si tenemos un gobierno en funciones, que es un auténtico caos, evidentemente no se pueden adoptar las medidas que Canarias y que, por tanto, España necesita para hacer frente a esta crisis migratoria.
Debe saber, en cualquier caso, que el flujo de llegada sigue sin parar. 221 migrantes han llegado al archipiélago a bordo de 3 embarcaciones durante la madrugada de este miércoles, de los que 159 arribaron al muelle de la Restinga, en la isla del Hierro, y otros 28 al puerto de los Cristianos, en la isla de Tenerife. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzamos, situamos las claves de la mañana de este miércoles, lo hacemos con Daniel Pinero. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Hablando de inmigración, la última hora que tenemos en cuanto a llegada de pateras es que se ha localizado una a 4 millas de la costa del sur de Tenerife, de la punta de Rasca. Está interviniendo salvamento marítimo. De momento se desconoce la hora de llegada al puerto de los Cristianos, que es hacia donde se dirige. Ayer, por cierto, llegaron 3 cayucos al Hierro con un total de 431 personas. Entonces, solo 3 cayucos. Hablando de carreteras, hemos estado esta mañana hablando con el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, en Herrera en COPE Canarias, donde ha puesto de manifiesto que la prioridad ahora mismo del departamento que dirige es solucionar las colas en la autopista del norte de Tenerife, en la TF5, y que ya después el siguiente paso será actuar en la TF1, también con un tercer carril, aunque de momento están con el proyecto del soterramiento en Playa de las Américas y Fañabe. Ha dicho en todo caso el consejero que hacer obras no es la solución para acabar con las colas, sino que hay que atajar el problema de movilidad que tiene la isla de Tenerife y toda Canarias en general. Dice que en la TF5 van a actuar de forma prioritaria porque hasta ahora no tenían nada.
En la autopista del norte, en la TF5, en donde a día de hoy, para mi desgracia, no hay ningún proyecto que podamos sacar a licitación de manera inmediata. Y por eso estamos trabajando de manera muy prioritaria en la ampliación de la capacidad de la vía de la TF5. Esto significa el tercer carril en los 2 sentidos hasta la Orotava.
Sabes que ahora mismo se está ejecutando el tramo del anillo insular entre el Tanque y Santiago del Teide, con 2 carriles por sentido en el túnel de Erhoff, pero al aire libre, sin embargo, estábamos pendientes de que se pudiese actualizar el proyecto y que hubiese también 2 carriles por sentido, que fuese una autopista completa. El consejero ha reconocido hoy que de momento van a abrir la obra con lo que tengan, es decir, con 1 por sentido.
Lo que voy a decir con claridad es que voy a priorizar la apertura de ese túnel lo antes posible, porque entendemos que va a mejorar de manera considerable la circulación en la isla y, por tanto, no vamos a esperar a que el modificado se apruebe. Oye, si se aprueba antes y tenemos la posibilidad de ejecutarlo, pues lo ejecutaremos de manera muy rápida para poder poner los 2 carriles en cada sentido en la salida, porque, insisto, los túneles sí tienen 2 carriles porque por normativa lo tienen que tener.
Es decir, que cuando se abra el túnel de Erhoff sí va a tener 2 carriles por sentido, pero el resto del tramo entre el Tanque y Santiago del Teide a priori se va a poner en marcha el año que viene o el siguiente con tan solo un carril por sentido. Y otra de las noticias del día, Guillermo, es la dimisión de Fernando Miñarro, el director general de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación, que ya protagonizó en la pasada legislatura un malentendido, un cruce de declaraciones con la consejera de Turismo, donde formaba parte él también como director general. Bueno, en esta ocasión, dentro del área de educación, propuesto nuevamente por la Agrupación Socialista Gomera, ha dejado de cargo. Y esta mañana, en Herrera en Cope Canarias, ha dicho que se debe a que no tiene ni dinero ni personal.
No tenemos ni jefe de servicio de contratación, ni jefe de servicio de planificación, ni jefe de servicio de gestión económica. Es decir, tenemos un bloqueo impresionante, o por lo menos una falta de agilidad que nos está lastrando desde el minuto cero. Además de eso, la situación es crítica porque tenemos 30 plazas adscritas a la dirección general que no están incorporadas en la misma.
Primera crisis de gobierno en 3 meses de legislatura.
Muy bien, gracias Daniel. 10:11. Las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón. Colchón Picolín 1,35 por 1,90. Muelle ensacado con viscoelástica. 27 centímetros de grosor. Base con 6 patas y 2 almohadas Picolín. 425 euros.
¿Dónde era?
Shh, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras. Y en canarycolchón.com.
Diez y 11:00, continuamos en directo. Vamos a saludar a Maricruz Domínguez, a ver si podemos escuchar la música como es habitual, que se nos ha bloqueado ahí el ordenador. Ahí está. Venga, vamos a empezar con un poquito de funky hoy, venga.
Un poquito de funky,
Maricruz.
¿De qué?
De funky.
¿Funky?
De funky, funky, con ese.
Ah, funky. Con funky, ese. Funky es otra cosa.
No, funky, funky es otra cosa. Esto es funky.
Ojo, que me confunden.
Empezamos ahí con Kool & the Gang. Claro que sí, con este Get Down On It de Kool & the Gang. Bueno, banda mítica de los años 80.
Bueno.
En los Estados Unidos, con este Get Down On It, que como digo es patrimonio. Hombre, claro que sí, Maricruz, del funky. Maricruz, ¿cómo estás? No se nos va el calor, ¿eh?
No se va. Además, hay una cosa, las casas están tan calientes que les va a costar.
Sí, no, no. Luego, nos habían dicho que a partir de ayer empezaran a bajar las temperaturas.
Pero baja muy poquito.
Muy poquito. Es verdad que algo han bajado, pero muy poquito. Muy poquito, porque ayer es un calor otra vez infernal. Vamos a ver, porque nos dicen que a partir de hoy, mañana pasado...
El otro.
Podría llover. Y podrían bajar más las temperaturas todavía, pero cuando lo vea lo creeré. Bueno, vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Pues muy bien. Hoy la Iglesia Católica celebra San Lucas, evangelista, San Justo y San Julián.
Muy bien, pues a todos ellos los felicitamos, los que celebren hoy su santoral. También felicitamos hoy a Zac Efron, que es el actor norteamericano que cumple ya 36 añitos, al que conocimos muy jovencito, Jean-Claude Van Damme, que cumple 67, y a Martina Navratilova, la extenista que cumple 67 años. Yo no sé si es por Martina Navratilova, pero qué cantidad de niñas hay en España y en Canarias y en Tenerife que se llaman Martina. Hay un montón de Martinas. Es un nombre que se ha puesto muy de moda y que yo, por lo menos, la primera vez que lo escuché fue con esta tenista, en su momento, pues número uno del mundo y una gran estrella del tenis, Martina Navratilova, de origen checo y que se nacionalizó estadounidense. Pero bueno, Martinas hay, desde luego, muchísimas, eso no me cabe duda.
Ese que cumple hoy también, Clark Van Damme. Ese Van Damme es de
este es el que pegaba puñetazos y patadas.
Y patadas, de todo.
En el cine, efectivamente. Sí, sí. Bueno, ¿qué frase del día más elegido?
Tenemos una frase de Honorato Balzac, novelista y francés. Es un poco confusa, pero yo lo encontré que me gustó, fíjate.
A ver.
Por el hecho de envejecer, no se deja de reír. Mas dejar de reír hace envejecer.
No es nada confusa, yo creo que es clara.
Bueno, pero está hecha por un francés. Sí. Yo hubiese dicho, oye, ríase, eso no hace daño.
Usted envejezca, pero no deje de reír. Que eso es muy importante.
No hace daño. Muy bien. Pero lo dice, por el hecho de envejecer, no se deja de reír. Más dejar de reír hace envejecer.
Buen siglo.
Sí.
Gracias, Maricruz. Vías de comunicación abiertas con ustedes, como siempre, en el 610-1080-11, porque tú haces la radio con nosotros. Con Kool & the Gang vamos a una primera pausa publicitaria y estamos ya desgranando los temas que te hemos preparado para hoy. Get down on it.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tercera ruta gastronómica de La Cabra. Del 13 al 29 de octubre, ven a Tequina y disfruta de las mejores tapas tradicionales basadas en los productos de La Cabra. Un producto único de la gastronomía canaria elaborado con las recetas más exquisitas. Tercera ruta gastronómica de La Cabra en Tequina. Organiza Ayuntamiento de La Laguna.
¿Ya conoces Con Alma Pastelería Café? ¿Y a qué esperas para vivir momentos que te endulcen el alma? Conócenos en nuestros locales de Tacoronte y Llano del Moro o en conalmapastelería.com y descubre además Con Alma Catering para que vivas la experiencia donde tú elijas. Con Alma Pastelería, Catering by Antonio Díaz.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. ¡Matricúlate ahora! ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sing Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El sábado 21 de octubre a las 5 y media de la tarde, Club Deportivo Tenerife Levante. Antes del partido celebraremos la primera fanzone de la temporada, con música, restauración y actividades para los más pequeños desde la 1 de la tarde. Sábado 5 y media, Club Deportivo Tenerife Levante. Yo no soy del Tenerife, yo soy el Tenerife. Abónate para serlo, abónate para sentirlo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 18 minutos, empezaba yo hablando de migración, de la situación, de esta declaración de emergencia por parte del Ministerio de Migraciones, que viene a ser, bueno, pues un recurso burocrático para acelerar ciertos procedimientos. Pero la realidad es que ahora mismo, con la crisis migratoria tan brutal que estamos sufriendo en los últimos meses, especialmente agravada en estos últimos dos meses, la situación en los cuarteles, en los centros de acogida en la isla de Tenerife, pues empieza a ser complicada, ¿no? Ahora mismo tenemos unas 2.000 personas en el centro de Las Raíces, en el cuartel de Las Raíces, y 800 en el de Las Canteras. Evidentemente, pues lo estamos contando día a día aquí, la llegada es masiva por parte de migrantes, y yo la verdad que me hago muchas preguntas sobre la situación legal de estas personas y cómo están allí y en qué condiciones, ¿no? Vania Oliveros es abogada especializada en la situación de estas personas migrantes. Vania, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte y de que nos puedas aclarar algunas de esas dudas que seguramente, como yo, los oyentes de la cadena COPE tienen, ¿no? Oye, estas personas, digamos, cuando llegan aquí, ¿realmente qué condición legal tienen desde que pisan tierra española, tierra de la Unión Europea, Vani?
Bueno, cuando estas personas llegan en estas embarcaciones y son interceptadas por las autoridades españolas, se les hace una especie como de reconocimiento y se les reseña con un número de identificación, y acto seguido lo que se procede a es decretar una orden de devolución. Esta es una infracción administrativa, llegar por unas embarcaciones por puestos no habilitados, sí, conforme establece la ley de extranjería, y acto seguido pues se les decreta esta orden que tiene que ejecutarse en un periodo de 24, 48, 72 horas, que no es real ni se produce. No es una expulsión, es una orden de devolución por haber incurrido en esta infracción administrativa, porque en cualquier caso, sí quiero dejar claro que no es ningún delito, y un poco, bueno, pues se quedan con esta orden de devolución que en muchísimos casos no, por no decir la mayoría, no se ejecuta.
O sea, que ellos cometen una infracción administrativa porque infringen la ley de extranjería, entonces, entiendo que cuando llegan técnicamente no están detenidos, ¿no? Pero
sí están detenidos.
O sea, técnicamente sí están detenidos. Por infringir la ley de extranjería.
Efectivamente.
Vale. Y hay un plazo máximo de 72 horas en las que pueden permanecer teóricamente detenidos, me imagino, ¿o no?
Realmente, exacto. Lo que pasa que venimos denunciando, juristas especializados en extranjería en esta materia, es que realmente no sabemos, desconocemos, los abogados de oficio, como yo que atendemos a estas personas que llegan, nos desconocemos el tiempo en el que están detenidos, no existe un expediente administrativo como tal, ya que es un procedimiento administrativo el que se abre, ¿de acuerdo? Donde debemos saber la hora del rescate y cuándo comienzan a computarse las horas de detención. Posteriormente luego se pasan a los dispositivos de emergencia. Y aquí es donde nosotros encontramos cuando empiezan a cometerse faltas en las garantías legales del procedimiento y que están amparados en nuestra Constitución Española.
Porque ellos tienen los mismos derechos como cualquier persona detenida que puede tener cualquiera de nosotros, evidentemente, ¿no?
Por supuesto. Y ha de ser así y debe cumplirse de esa manera. No hay otra.
¿Y qué faltas son a las que te refieres?
La judicial efectiva. ¿Perdón?
¿Cuáles son esas faltas a las que aludías de un poco de los derechos que estas personas tienen que se cometen?
Hombre, realmente la asistencia letrada desde el minuto cero, el intérprete, que en muchos casos estamos siendo asistidos las propias letradas y letrados por intérpretes telefónicos, y es algo que venimos denunciando porque no es lo mismo un intérprete físico donde nos puede ayudar a muchísimas cuestiones, sobre todo, y lo más importante, detectar perfiles de solicitantes de asilo, así como el tema de que muchas veces no nos permiten hacer las entrevistas reservadas. Y eso es fundamental a la hora de una persona detenida y cumplir con el procedimiento administrativo.
No sé si es un poco fuerte decirlo, pero entonces entiendo que en muchos casos se vulneran los derechos fundamentales de estas personas.
Muchas veces ocurre, efectivamente, y es algo que venimos denunciando muchísimas abogadas especializadas en extranjería y que estamos en el turno de oficio y estamos denunciando ahora en muchos medios de comunicación en cuanto a nuestra asistencia a estas personas que llegan en situaciones pues bastante límites.
Pero bueno, y legalmente entonces, a partir de esas 72 horas, ¿en qué situación se encuentran estas personas que muchas de ellas, como digo, pues están ahora mismo internadas en estos CATES, en estos centros de acogimiento de extranjeros?
No, realmente aquí tenemos que distinguir, y me alegro que me hagas la pregunta, Guillermo, porque aquí sí hay que distinguir, es decir, posteriormente, cuando no sabemos nosotros cuántas horas llevan detenidos, les preguntamos a ellos cuando logramos no hacer las entrevistas, pero acto seguido ellos pasan un dispositivo de emergencia, no pueden pasar más de las 72 horas, cualquier persona no puede estar, ya entenderíamos que sería una detención que pasa los plazos legalmente establecidos en pues la ley de enjuiciamiento criminal. Acto seguido después, estas personas pasan los dispositivos de atención humanitaria de emergencia, que ahora mismo los está gestionando AXEM. Entonces, estas personas desde comisaría, por ejemplo, yo hablo de casos que me encuentro yo, que vienen los atendido en el dispositivo que está instaurado en la comisaría de Policía Nacional de Playa de las Américas, que son las instalaciones, pues de aquellas maneras, porque no se ha podido hacer de otra manera,
sí.
Y acto seguido después de ahí pasan a los dispositivos de emergencia de AXEM. Y es ahí cuando se les da una atención humanitaria, que mejor que yo hablarán las personas que trabajan en AXEM, y bueno, ahí se estará a su atención psicológica, sanitaria, comienzan clases de español y tienen una serie de asesoramiento jurídico. Si bien nosotras como abogadas del turno de oficio somos sus letradas, garantes de todo lo que es el procedimiento de devolución, así como aquellos perfiles de solicitud de protección internacional.
Ya, fíjate, me has nombrado la Comisaría de Playa de las Américas, el otro día entrevistábamos al delegado sindical de la Confederación Española de Policía Nacional, que denunciaba que ante la situación que tienen allí en el CATE, por ejemplo, de los cristianos, algunas de estas personas han tenido que dormir en el garaje de esa Comisaría de Policía de Playa de las Américas sin ningún tipo de ventilación, de luminosidad, ni un plan de emergencia. O sea, imagínate que hay un incendio, por ejemplo, y podemos tener una catástrofe enorme, ¿no?
Guillermo, exactamente. Y voy a decir algo que suena raro, pero para hacer una comparativa. Y ellos han tenido la suerte de dormir bajo techo. solamente hay que recordar las imágenes de hace 10 días durmiendo en el muelle con mantas térmicas que se dan en emergencia. O sea, esto no puede ser. Esto no es tratar a las personas con la humanidad que merecemos las personas. Entonces, estamos hablando de que en lo que comenta este delegado sindical, pues yo también te puedo hacer eco de la situación en la que se encuentran los chicos allí. Y hablo de chicos la mayoría, porque también ha habido, por supuesto, mujeres.
Sí.
Pero la situación es esa, es decir, un intérprete que tengo que usar yo a través de mi teléfono, que por supuesto no me importa, pero hay que dar unas garantías legales y ya está, es que no hay más. No, contra eso no se puede negociar.
Menos mal de las chicas ahora, y estamos acostumbrados efectivamente a ver mayoritariamente hombres, ¿no? Hombres muy jóvenes sobre todo, ¿no? Pero me apuntan, por ejemplo, que en el centro de las canteras se están viendo también muchas mujeres, que eso casi es una novedad, ¿no?
Es una novedad y no debe ser así. Es cierto que bueno, ante la falta de medios y que de ahí la declaración de emergencia, ¿no? Que ya en España se ha usado en varias ocasiones el tema de la pandemia del COVID, con el tema de personas procedentes de Ucrania, y bueno, es algo que claro que suena y que no gustaría que se adoptara esa declaración, pero al fin y al cabo es una herramienta para poder dotar de herramientas y gestionar de una manera humana y como se debe, ¿no?, ante determinadas crisis. Ahora estamos hablando pues de este repunte en la ruta migratoria. El tema de las mujeres, es cierto que si nos volvemos hacia atrás, y no solo en los movimientos migratorios de las costas africanas, sino también procedentes de Latinoamérica, se está produciendo a medida de los años una mayor feminización de los movimientos migratorios. Lo que me preocupa es que son grupos vulnerables, porque podemos estar hablando de perfiles de víctimas de violencia de género, como se ha podido detectar en casos en Latinoamérica y, por supuesto, en África igual, pero sobre todo de la red de trata. De ahí la importancia tan vital de tener las entrevistas con estas personas, al igual que con el tema de menores, porque estamos hablando de que son grupos poblacionales,
sí,
donde ya tienen una connotación de vulnerabilidad, y eso es fundamental, el que podamos estar los abogados y las abogadas presentes para detectar esta vulnerabilidad y poder estar en marcha en cuanto
es que,
a su...
Te lo pregunto porque es una situación de vulnerabilidad peligrosa. Nos están llegando comentarios de personas que viven por la zona, en fin, de personas que se acercan, y poco menos que a cambio de ropa o a cambio de otro tipo de cosas, pueden haber ahí prácticas un poco complicadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aparte de algún problema de seguridad, que nos dicen que si hay botellones incluso... Yo no sé si esta gente tiene medios realmente para ir a una gasolinera a comprar una botella de alcohol, no lo sé, pero nos llegan ese tipo de comentarios, Vania.
Claro, lo que pasa es que esto, como todo, Guillermo, después se generan ciertos comentarios que tienen otros tintes, ¿vale?, que se alejan de la legalidad y de la humanización, ¿vale? Porque realmente yo sí conozco mucho estos dispositivos y lo que se genera alrededor, porque en contraprestación, sin menoscabar lo que hablan los vecinos y las vecinas, ojo,
sí,
¿vale? Quiero dejarlo claro, pero también se han generado determinadas situaciones de abuso de personas nacionales atendiendo a la conocida vulnerabilidad de ciertas personas a cambio de determinadas cuestiones, ¿no?
Efectivamente, y yo creo que estamos hablando de eso, es decir, lo de las mujeres, que te decía. Si vemos una presencia masiva de mujeres en una clara situación de vulnerabilidad, ahí hay un peligro de que entren otro tipo de prácticas, evidentemente.
Efectivamente, entonces de eso sí se ha detectado por plataformas que se han generado desde la sociedad civil y se está muy pendiente de otras ONG, como puede ser Médicos del Mundo o otras asociaciones que sí se encargan más pues de este tema y de denunciarlo para que sobre todo haya una presencia policial, porque al final estamos hablando de que generamos un abuso ante una situación de precariedad y vulnerabilidad.
Pero entonces me confirmas que se han detectado este tipo de prácticas.
No es que se den determinadas prácticas, pero sí se ha detectado que ha habido denuncias por parte de personas migrantes donde se han visto en unas situaciones comprometidas, es decir, que han venido personas nacionales ofreciendo determinadas cuestiones para qué, y claro, las personas no somos tontas, entonces decir, oiga, ni se me acerque o si tal, al igual que han venido cuestiones vecinales de gente que va caminando, pues al final asustan porque están toda esta gente. Entonces, ya hablamos de comentarios que tienen otras connotaciones y creo que al final tenemos que hacer un ejercicio de inclusión, que no es lo mismo que la integración. Entonces, una inclusión por parte de nosotros que somos receptores y un país donde recibimos personas migrantes, al igual que lo fuimos en su momento, emigrantes, ¿no? Hacia otros
países. Vania, una última cuestión, que no tengo mucho más tiempo, pero sí una curiosidad. ¿Ustedes saben dónde se derivan a estos migrantes, además de los casos de Extremadura que hemos visto en los últimos días? ¿Saben si se han derivado a otros puntos también o no?
Sí, se está procediendo a traslado de las personas migrantes. En muchas ocasiones estas personas pues se trasladan por sus propios medios porque tienen familia en el resto de las comunidades autónomas y al final, como toda persona, lo que quiere es estar con su familia, ¿no?, y con su red de apoyo. Y en otros casos sí son trasladados a través de otras ONG. Sí me consta en lo que es Extremadura, como bien has dicho, también de Murcia y hacia el Andalucía. Entonces, poco a poco, sí es cierto que se están haciendo determinados traslados y es más, en algunos casos los que yo soy abogada de oficio de muchas de estas personas migrantes, se encuentran de los casos que tengo yo ahora mismo con solicitudes de protección internacional porque son perfiles que han huido de sus países por situaciones graves.
Muy bien. Vania, te agradezco muchísimo este ratito de conversación. Vania Oliveros es abogada especializada en la situación de estas personas migrantes. Muchísimas gracias, un saludo, ¿eh?
Muchísimas gracias, Guillermo, y sobre todo por dar voz a todas estas personas y a la situación que estamos viviendo en Canarias.
Gracias, de verdad, un saludo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Sí, señor, habría que change the world, había que cambiar el mundo en muchos aspectos. Miren, hemos conocido el informe AROPE en las últimas horas y nos deja algunas cifras que son verdaderamente preocupantes en Canarias, ¿no? Un total de 787.860 personas están en riesgo de pobreza y o exclusión social. Esto supone un 36,2% de la población y un 1,6% menos con respecto al año anterior, por lo menos alguna buena noticia. En cualquier caso, somos la segunda comunidad autónoma tras Extremadura con mayor proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. A mí me parece que 787.860 personas son muchas personas en esa pobreza o exclusión social. Y queremos ponerles nombre a esa cifra. Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días.
Tú estás con una de esas personas que se encuentra en esa situación, ¿verdad?
Estoy con una de estas personas y hay que añadir también, por cierto, que 287.286 personas el año pasado tenían rentas inferiores a 560 euros al mes, lo que supone un 13,2% de la población aquí en Canarias. Y esta es la cantidad que se establece como mínima para empezar a hablar de pobreza extrema, ¿no? Y ahora mismo estamos aquí con Vani Micheli. Muy buenos días.
Buenos días.
Ahora mismo, ¿esta sería su situación? ¿Cobraría usted por debajo de los 560 euros al mes?
Sí, yo estaría cobrando 480 euros al mes y tengo dos hijos a cargo.
¿Cuánto hace usted que vive aquí ahora mismo en Las Teresitas? Es decir, perdón, en el Parque Marítimo, en la playa.
Casi dos meses, ya estoy aquí. Subsistiendo pero bueno, entre todos nos ayudamos, pero muchos conflictos con las personas que vienen de la discoteca, nos gritan improperios. Vienen al Parque Marítimo y también se meten con nosotros y nosotros tratamos de evitar conflictos porque ya bastante tenemos cada uno con intentar subsistir con lo poco que ganamos.
Vani, ¿qué tal?
Un respeto.
Sí. Buenos días.
Buenos días.
Usted es una de esas personas que está acampada ahí en esa zona del Parque Marítimo. Sí. Entiendo que no tiene una solución habitacional, pero más no. Allá de eso, con dos hijos y con menos de 500 euros al mes, ¿cómo puede vivir uno?
Mi hija, la de 18 años, ayudándome. Yo solicitando la tarjeta del Hiperdino con trabajadores sociales y la de 14 años está temporalmente con el padre. Pero viene, yo la voy a ver, yo me desplazo a verla porque esta playa no es totalmente segura para tener una niña de 14 años aquí.
¿Porque su hija vive ahí con usted?
No, la de 14 años está temporalmente con el padre y la de 18 años está independizada, pero sí viene constantemente a verme.
Lógicamente. ¿A usted alguien le ha ofrecido alguna solución, digamos, para salir de esa situación de estar acampada ahí en esa zona del Parque Marítimo?
Nadie. En ningún momento. Y me he presentado en el Cabildo, soy madre soltera con hijo a cargo y nada. Uh-huh. La lista de espera del sorteo supuestamente que se hace anualmente aquí en Canarias, pero tengo 24 años apuntada, de los cuales en 18 años soy madre y nunca me han llamado.
Usted nos dice que tiene ese ingreso, se encuentra en esa situación de pobreza, evidentemente. Estuvo trabajando, se quedó en paro. Cuéntenos cuál es un poco su historia.
No, yo por motivos de una agresión estoy en este momento aquí, porque estoy geolocalizada y manteniéndome medianamente segura, porque estoy con el Atempro y por eso. Pero no, yo estaba trabajando y de hecho que tengo una propuesta de trabajo para empezar a trabajar en Cruz Roja en el aeropuerto Reina Sofía.
Pero entiendo que estáis localizada por un tema de violencia de género. ¿O?
Sí, sí. Y el juicio pensé que era ayer y resulta que fue el primer quebrantamiento. O sea, esto va para muy largo.
Ya, ya. Y tiene una propuesta para un trabajo en Cruz Roja, me dice.
Sí,
ahora.
La directora, la coordinadora regional de la Cruz Roja me entrevistó, que tengo 7 idiomas, hablo perfectamente 3 que son nativos, el inglés, americano, italiano, porque soy italo-venezolana, el castellano obviamente y otros más. Pero sería irme a vivir al sur y como alquilo un piso o algo en Güímar, que en este caso me interesaría porque mi hija vive en el puertito y estudia en Güímar.
Sí.
Y vivir en el sur, pero todavía no he firmado lo del contrato porque me tiene retenida la situación del juicio.
Hombre, una persona con tantos idiomas como usted, seguramente que tendría la posibilidad de encontrar un trabajo, ¿no?
Sí, claro, pero es que estoy en riesgo extremo, alto. Entonces, no puedo justificar ausencias del trabajo, juicios y diferentes cosas que estoy pasando. Tengo 2 citas con psicólogo, psiquiatra, abogado, juez, fiscal.
Sí, cuénteme psicológicamente cómo es estar en esa situación.
Psicológicamente es altamente estresante. Aquí hay por cualquier conflicto. Ayer tuve un conflicto con una persona que me gritó unos improperios por una cadena que se la entregó a mi agresor y obviamente llamé a la policía. Porque le entrega mi cadena a mi agresor, si la cadena es mía.
¿Y lo que es el día a las necesidades más básicas de comer, de mantenerse con un aseo? Es decir,
el aseo lo solucionamos cada uno por nuestra parte. Unos comen agua de mar, unos van al albergue y cogen agua potable ahí. Obviamente los que podemos comprar los accesorios de higiene, champú y cosas así los tenemos o los compartimos entre nosotros mismos. Y el aseo y mantener la playa impecable, lo hacemos.
¿Y la alimentación? ¿Con menos de 500 euros al mes?
Lo que hacemos es gastar el dinero racionado, en mi caso es una tarjeta de Hiperdino. Son 190 euros por hijo a cargo y luego distribuyendo. Cuando viene mi hija, obviamente compro más cosas, las cosas que le gustan a ella y para mí con lo básico. Desde que estoy aquí en la playa he perdido 5 kilos, aparte del estrés con el que estoy. Durante todo este proceso he perdido 18 kilos entre el juicio, no juicio, y las órdenes de alejamiento, quebrantamiento. Y el estrés aquí en la playa también obviamente me hace reprimir las ganas de comer.
Y peleando por llegar hasta final de mes, me imagino, ¿no?
No, sí, haciendo milagros. Obviamente haciendo milagros porque 190 euros no te da para... Es una sola compra. Si te pones a ver, es una sola compra. Uh-huh. Pero yo la voy distribuyendo y como todos aquí. Los pocos que la cobran, porque hay muchos que no sabían ni siquiera la tarjeta del Hiperdino, que yo ya estuve asesorando de ir a Lima para solicitarla.
Ya. Pues Vania, yo le deseo que encuentre un trabajo, de verdad, se lo digo
yo primero espero que se resuelva el juicio para poder...
Su caso, desde luego, es un caso verdaderamente, entiendo que complicado, ¿no? Porque la situación de pobreza en la que usted está, encima con el caso que me dice de un agresor de violencia de género, debe ser difícil, ¿no? Nosotros estamos hablando hoy sobre todo de pobreza, ¿no? Y sobre todo de las personas que no tienen trabajo en Canarias y que lo están pagando, ¿no? Y ¿cuánto tiempo lleva usted así sin trabajo, en el paro?
2 meses y medio.
2 meses y medio.
Desde que estoy aquí en la playa, sí. Desde que estoy aquí, pero no he querido cobrar el paro porque yo siempre estoy estudiando para mantener la mente ocupada. Y entonces me estoy cobrando nada más la RAI por agresión, que le empecé a cobrar este mes. Pero no, yo nunca realmente he cobrado paro. Siempre he sacado titulaciones y estudios y eso, pero aquí hay mucha gente que no tiene estudios, que mendigan las calles, que venden lo poco que consiguen en rastro para poder, comprarse una lata de atún o comprar un aceite, cosas así, las esenciales.
¿Ve muchas imágenes así de personas que a lo mejor, tienen una lata de atún o un poco más para cenar por la noche, por ejemplo?
Muchísimas, muchísimas. Hay muchísimas familias aquí, que hay una familia completa que vive de la indigencia, coge cosas de la basura y las vende los domingos en el rastro y no hablan castellano. Y lo hacen por lo básico para cenar, porque ellos comen en las monjas. Pero por la cena no se puede cenar en las monjas. Y comer en el albergue es suicidarte, porque la comida es nefasta. Yo he ido y en el albergue es entrar, comer y salir y vomitar. La comida, el servicio de catering es nefasto. yo me estuve quedando ahí, me picaron las chinches, ya me fui a Sanidad y puse la denuncia, pero ahí hacen caso omiso de todo, porque yo misma sí denuncié todo. Denuncié la negligencia de las trabajadoras sociales, denuncié la poca higiene que hay en el albergue, denuncié el catering que tienen, que es nefasto, y nadie te ha dado solución. Bueno, las picaduras las puedes ver su compañero, que por más que lleve sol, tengo la marca en la piel. Y, por supuesto, a mí me da vergüenza de que voy a ir a trabajar con la Cruz Roja de traductora y sacando personas del avión y darle la bienvenida a la isla con los brazos todos llenos de picaduras de chinche.
Para usted, tener una vivienda ahora mismo, a pesar de que pueda conseguir un trabajo, ojalá de verdad que en poco tiempo pueda tener un trabajo y pueda tener un sueldo digno. Pero aún así, con el sueldo que le pueden ofrecer, para usted tener una vivienda ahora mismo es una quimera, es un sueño.
No, porque estaríamos hablando sobre los 1.600 y con el ingreso por la RAI por la agresión no me la quitan en 11 meses.
O sea, que tendría la posibilidad de un acceso a
la vivienda. Sí, podría, sí. Pero es que me tiene retenida otra situación que es más difícil, porque tengo dos personas que querían matarme, entonces por eso. Tengo la Tempro y pendiente de la Policía Nacional en todo momento.
Bueno, Vania, le deseamos lo mejor, de verdad, que mejore muchísimo su situación.
Muchísimas gracias.
Lo deseamos de corazón, de verdad. Gracias,
vale,
por
muchísimas gracias.
Contarnos su historia.
Gracias.
En fin, le he pedido a Brian Estupiñán que se vaya a esa zona de la playa del Parque Marítimo, porque sabíamos que ahí había personas en esta situación. Y me imagino que es la estampa que puedes ver también, Brian, a esta hora de la mañana, cuando son las 10 y 42 minutos, ¿no?
Sí, ahora mismo vemos a muchas personas dentro de las casetas, corre una ligera brisa, pero es un sol bastante bastante importante, y ahora mismo pues estaría Bani así visible, y luego también pues la familia que decía que no hablaba español, pero desde luego que es una estampa, ¿no?, ver tantas casetas en esta playa de 7 personas que están en esta misma circunstancia.
Muy bien. Gracias, Brian, compañero.
Hasta ahora.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison de Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison de Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Disfruta de la 29ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de octubre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Con Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
15 minutos para las 11 de la mañana. Recordarás que el pasado viernes Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, anunciaba aquí en este programa que ayer martes se iba a reunir con la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife para conocer de primera mano algunas de las medidas que tiene previsto implementar el Cabildo en los próximos días para seguir intentando atajar los problemas de movilidad en la autopista del norte, la Tenerife 5. Vamos, los conocidos atascos por todos. Bueno, lo cierto es que el Cabildo, después de esa reunión, repito, ayer con el Geray Gutiérrez, ha anunciado que va, atención a esto, va a cortar el enlace de Guamasa con la autopista del norte a partir del próximo martes. De esta forma se va a desviar el tráfico hacia la carretera Tenerife 235 por detrás del aeropuerto, donde hay una salida directa a la autopista, pasando, digamos, de 2 a 3 carriles. O sea, para que ustedes lo entiendan, la gente que sale de Guamasa, si yo lo he entendido bien por lo menos, se le cierra el enlace directo para salir a la autopista y tienen que ir por la vía interior, digamos, que va por fuera de la autopista. ¿Qué ganamos con eso? De tal forma que los que viven en Guamasa no se van a poder incorporar hasta la autopista, imagino que hasta los rodeos, entiendo yo. ¿Qué ganamos con eso? Que en ese tramo de autopista haya menos coches, o por lo menos esa es la intención. Bueno, Alejandro Arrate es secretario de la Asociación de Vecinos de Guamasa. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
No sé si lo he explicado exactamente bien, pero vamos, básicamente es así. Ustedes desde Guamasa no van a poder acceder directamente a la autopista, sino se les va a retrasar su incorporación para que haya menos coches en la autopista, entiendo, ¿no?
Sí, lo que has explicado, Guillermo, es meridiano. Nos cierran la autopista para que cojamos las vías alternativas, que son las paralelas a autopistas,
sí,
y que salgamos por el McDonald's o salgamos por el aeropuerto, ¿de
exacto,
acuerdo? De hecho, ayer hicieron un rebaje del peraltado, ¿vale? De 6 centímetros. Para hacer esto, una línea recta. Nos van a encerrar, pues de 6 a 9 era al principio. Hoy leí una noticia que de 7 a 8 y media, que iban a hacer unas medidas flexibles.
Sí.
Según nos comunicó don Damaso, el consejero de Cabildo, el día de la reunión, porque sí es cierto que nunca se pusieron en contacto con nosotros, con los vecinos,
sí,
ni con los afectados, porque ya no recordemos.
Porque ustedes el lunes estuvieron reunidos con Luis Geray, ¿no? Para empezar a hablar, digamos.
El lunes estuvimos reunidos con el Cabildo,
sí,
con Damaso a petición nuestra,
sí,
y el martes estuvimos con Luis Geray.
Con Luis Geray, vale. Bueno, y a ustedes lo importante, Alejandro, es decir, a ustedes como sí, vecinos de Guamasa, ¿qué les parece esta medida?
Mira, el sentir de la gente de Guamasa, del pueblo de Guamasa, que esto es una ocurrencia. Esto parece ser, me dicen aquí los mayores nuestros, que esto se intentó hacer ya hace 16, 17 años y fue un cerrojazo para la gente que va a trabajar, para la gente que va a dejar a los niños en La Laguna a estudiar y para todo lo demás. Una ambulancia que tenga que coger a un enfermo y llevarlo de urgencias va a ser imposible sacarlo de La Laguna, así como alguna incidencia policial. Estamos muy molestos, tenemos muchas llamadas, tanto por teléfono, también por otros medios, por el Facebook y demás, no tanto los guamaceros y las guamaceras, sino también gente de Tegueste, asociaciones de vecinos de Tegueste, asociaciones de vecinos de Bajamar, Tejina, sí, Tacoronte también se ha puesto en contacto con nosotros, porque no han sido contactados con ellos para consensuar las medidas estas, y estas medidas ya hay colas, diariamente ya hay colas por las vías laterales a la autopista. Pues si no cierra la autopista, pues imagínate, Guillermo.
Ya. Claro, a ver, se puede colapsar eso, evidentemente. Es que a lo mejor ahora las colas las van a sufrir ustedes, porque...
No, las colas ya las estamos sufriendo.
No, claro, sí, pero que esas vías alternativas se van a colapsar, entiendo, también.
Sí, eso, vamos a ver, nosotros no tenemos ninguna duda de que se va a colapsar más todavía.
Claro, porque todo lo que me está diciendo, toda la gente que viene de Bajamar, que sube por el portezuelo de toda esa zona, a lo mejor, de Tegueste, etcétera, el Socorro, por ahí se va a formar un embudo tremendo también, me imagino, claro.
No,
hasta llegar al Madonna.
Los, Correcto, y los balleros también
Guerra,
se pusieron
claro.
en contacto con nosotros, Valle
claro.
Guerra, para con nosotros, porque también tienen salido por el tema de, como estás diciendo tú, por el Socorro, por Guamasa, hacia Tacoronte, y que vamos, y ahora ellos me estaban diciendo ayer que era una media de 40 minutos, pues con esta medida, hora y media. Así nos hizo entender ellos.
Claro, no, la verdad que la gente de Tegueste me está diciendo, como cojamos por la F13, por cola, como cojamos por el portuzuelo, más cola todavía. O sea que, bueno.
Yo te pongo mi ejemplo, yo salgo de mi casa a las 7:15 de la mañana para dejar a mi hija en la laguna, en Cabrera Pinto, y llegando sobre las 8:20.
¿Y sales a qué hora me dijiste?
Y 7:15 de la mañana, y eso que cojo autopista.
O sea, que tardas una hora prácticamente en dejar a tu hija en el Cabrera Pinto, madre mía.
Prácticamente. Y eso que estamos hablando, que no hay lluvia, que no ha habido accidentes, que no hace frío, que la gente no sale antes, que la campaña de Navidad, porque entendamos que la campaña de Navidad, noviembre y diciembre, se colapsa, tanto con los comerciales haciendo sus campañas, y la gente sale antes, ¿vale? O sea, anochece antes, sale antes. Es un despropósito. El sentir es que
vamos,
fue,
que no lo veo nada contento, vamos, con el asunto.
Nada, lo que me dicen a mí es que fue una promesa electoral y que la intentan cumplir, pero no estas medidas no son las correctas.
Ya. Bueno, pues la verdad que ha quedado bastante claro. No sé si sobre el tema, ya más allá de esto de la variante, digamos, que se va a hacer de aquí a unos años, la famosa variante de Guamasa, también tienen ustedes opinión. ¿Ustedes creen que eso sí puede ser una solución o no?
Vamos a ver, cualquier medida que se tome ahora para descongestionar tanto la movilidad del pueblo de Guamasa, de alrededores, como la autopista, es buena. Nosotros no estamos en contra de ninguna de ellas. Lo único que no se puede inventar, no se puede hacerlo, porque nosotros cuando nos sentamos el hablar con Damaso en el Cabildo,
sí,
nos dijeron, no, es que mañana se cierra. Digo, ¿cómo que mañana se cierra? Yo tengo un escrito de él que se iba a cerrar el día 16. Es que digo, pero mira, deja que nosotros publiquemos, dejemos informar, porque es que si no es al cabo. Después, si es verdad que Luis Geray, que sabemos que tiene las manos también atadas, que va al Cabildo a hablar por los vecinos, pero sabiendo lo que hay, ¿no?
Sí.
Esto paró un poquito más las cosas. Paró un poquito más las cosas. Oye, pudo reducir, pues, de mes de 15 días, 8, que en vez de 6 de la mañana, 9, que sea de 7, 8:30,
sí,
cositas así que pudo batallar, ¿vale?
Yeah.
Pero no vemos solución.
Yeah. Oye, y una última pregunta, Alejandro.
Dime.
Guamasa está bien comunicada por guagua, es decir, con este argumento, no, vamos a dejar todos en el coche, en casa, vamos a coger la guagua. Para ustedes es fácil,
mira,
no, o sea, dejar la guagua, y el que tenga que ir a trabajar a Santa Cruz no lo tiene fácil, ir en guagua.
Vamos a ver, Guillermo. A nosotros nos han quitado dos líneas de entrada a Guamasa desde la autopista. Nos han quitado dos líneas de TICSA. Hemos hablado con el Cabildo, los escritos, y diciendo que nos entre una boba desde la autopista para recoger a los nuestros.
Sí.
Pues no, porque claro, es caro, porque... Y nos hicieron un estudio de 9 páginas, que el estudio es muy bien para los técnicos. Yo veo aquello y digo, ah, pues me lo tengo que creer. Y nos dicen, no, es que vienen lanzaderas, guaguas lanzaderas desde el norte. ¿Pero qué estamos hablando? Los señoritos del norte y los que estamos más cerca de Guamasa, que somos gente de segunda, que nos cierren la autopista para que la gente del norte venga, llegue a tiempo a trabajar, y los guamaceros y guamaceras y alrededores.
Hombre,
no trabajamos.
Yo entiendo tu postura, Alejandro, pero el señor que me está escuchando en San Juan de la Rambla o la Orotava va a decir, oye, que nos pegamos todos los días 2 horas en la cola, quiero decir, o sea, que aquí hay que buscar soluciones para todo.
Correcto, Guillermo, le has dado, hay que buscar soluciones para todo. No cerrar, es consensuar, es llamar, es qué medidas tenemos. Nosotros en el Cabildo dimos 5 medidas
sí,
a tomar, y desde las
5,
ninguna, porque la decisión está tomada. Podemos hacer dos cosas, nos decían, o no hacer nada, o intentar, si así fluye y demás. Digo, mira, a lo mejor es mejor no hacer nada, porque si lo tienes así, un invento, gaseosa y demás, los milagros a Lourdes. Es así de claro. Digo, Damaso, cógete un coche y intenta salir de Guamasa a las 7:15 de la mañana, sin saber los atajos que se puede coger por el pueblo.
Claro.
No llega. no llega.
Oye, pues desde aquí, yo hasta ahora no estoy en directo, pero desde aquí le lanzo una recomendación a mi amigo y compañero Mayer a hacer la prueba. Yo creo que la semana que viene podríamos mandar un redactor, por ejemplo, entre las 7 y las 8 de la mañana a intentar salir de Guamasa a ver cómo está la cosa y a ver.
Mira,
si lo podemos contar.
Que venga, Guillermo, que venga el martes, porque parece ser, ya te digo, ya de chascarrillos y comentarios del pueblo,
¿sí?,
que se están movilizando, se están movilizando. En hacer algo, no sé qué, no te puedo avanzar, pero sí están,
pero
se están movilizando.
¿En algún tipo de protesta? ¿Me dices?
Sí, protestas. Ya no sé si es.
O sea, quitada, que el pueblo de Guamasa va a hacer un acto de protesta contra esta medida.
No te lo puedo asegurar, yo te puedo decir el sentir de los guamaceras y guamaceros, lo que me han dicho, y no sé si se llegara al punto de la protesta en sí, pero sí habrá algo.
Bien. Alejandro, encantado de escuchar la opinión de ustedes, de los vecinos de Guamasa. Alejandro Arrate, secretario de la Asociación de Vecinos de Guamasa. Y vamos a ver si entre todos algún día logramos solucionar este problema. Gracias, de verdad. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Gracias, Guillermo.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Llevamos mucho tiempo juntos y ha sido juntos como hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. Hoy seguimos mirando hacia adelante, un sentimiento que va mucho más allá de la cancha. Nuestro orgullo, nuestro corazón. Abónate al Lenovo Tenerife, te toca.
FAM 23, la mejor danza contemporánea en el Auditorio de Tenerife. Farsalia, de la compañía Antonio Rus. Premio Thalía a la mejor coreografía. 11 intérpretes y un grito por la libertad. Domingo 29 de octubre. Entradas a 15 euros. Auditorio de Tenerife.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
En Santa Cruz celebramos el producto Kilómetro Cero a través de una experiencia gastronómica auténtica. ¿Quieres estar informado de todo lo que acontece en la capital o lo que a gastronomía se refiere? Consulta degustasantacruz.com e infórmate de los hoteles participantes en Gastro Hotel Weeks, de la próxima ruta de la tapa, próximos eventos o de todas las noticias relacionadas. Recuerda, toda la restauración de la ciudad y mucho más en degustasantacruz.com.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vinculada al proyecto Dusi Anaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En el nuevo velatorio Mémora hemos escuchado lo que nos piden los vecinos de La Laguna. Nos piden respeto. Por ello, hemos respetado tanto al entorno histórico donde estamos situados como la Iglesia del Cristo de La Laguna a la que el nuevo velatorio se encuentra adosado.
Para llegar a las 11 de la mañana, tenemos una hora de radio muy interesante. Tenemos ya palabras canarias con Maricruz Domínguez, así que vayan enviando sus mensajes. Tenemos cita con el doctor Muñoz, por supuesto que sí, que vamos a hablar además de un tema muy interesante. Hablaremos, ojo, del timo que se está poniendo de moda del Bizum. No sé si a ustedes les ha llegado un mensaje con un Bizum y después pidiendo algo que le devuelva la cantidad. Bueno, ahora lo vamos a explicar con detalle. Todo ello en los 60 minutos de radio que nos separan de las 12. Después del boletín.